Hay personas que han dedicado su vida a inmortalizar a través de su cámara pues grandes eventos, grandes acontecimientos que han sucedido en Bilbao y en Vizcaya. Uno de ellos es Manu de Alba y resulta que se jubila. Y su trayectoria profesional es digna de escribir un libro, pero de muchísimas hojas. También de todos los personajes famosos que ha conocido, de esos grandes eventos, esos grandes congresos donde han venido gente muy importante de otros países a dar sus congresos, sus charlas, ¿no? Bueno, pues Manu de Alba, fotógrafo especializado en eventos, congresos, acontecimientos deportivos y el mundo de los toros, que es también una de sus pasiones. Así que vamos a celebrar su jubilación, bueno, celebrar él. Los demás nos vamos a
felicitarle,
quedar,
¿no?
Los demás nos vamos a quedar con las ganas de decir, jo, este congreso qué bien lo haría Manu estas fotos.
Sí, es verdad.
Manu de Alba, es que ricasco por venir, egunón.
A vosotros, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por recibirme
en Tira un poquito
casa.
Del micro para ti.
Eso, perfecto. Decía muchísimas estamos, gracias eso. Por recibirme en vuestra casa. Gracias.
Bueno, ¿cuántos años de fotografía? Porque igual empezaste siendo niño con aquellas cámaras pequeñas o no sé.
Pues sí, sí, mi estudio todavía. La cámara que está visible siempre es una Berlisa que yo le regalé a mi padre con 8 o 9 años. En un Día del Padre, me acuerdo perfectamente, porque en aquella etapa de la emigración esas cosas tenían una importancia notabilísima, ¿no? Y sigue estando presente y funcionando, ¿eh? Uh-huh. Y son, pues, desde los 8 o 9 años, yo me considero fotógrafo de siempre, pero bueno, lo que es mi actividad laboral, yo creo que los 40, 42 años.
Bueno, pues no está nada mal.
Y siempre con sede en la villa, ¿eh? Siempre.
Siempre en Bilbao. Y bueno, de tu especialidad has sido, sobre todo, fotógrafo de eventos, de grandes congresos, ¿no?
Sí, sí, pero eso viene dado un poco, y me voy a remitir un poco a la labor de un gran amigo mío, que es Marino Montero, que es el que me sacó a la calle. Yo trabajaba, después de mi mili, pues en aquellos años entré a trabajar en Fotos Amar durante 12, 15 años. Acabé pues un muy buen nivel, todos mis colegas, que todavía algunos están en activo, pasaban por allí, y bueno, pues de grandes amigos, a unos les enseñabas, otros te enseñaban a ti. Pero fue Marino, a través del Grupo Iruña, aquella labor que hacía como relaciones públicas, el que me sacó a la calle. Unas fiestas de primavera, un desfile de modelos, un concurso de bebedores de cerveza, no sé, el Gargantúa para celebrar el aniversario de la villa, todas esas cosas. Y poco a poco eso, lógicamente, Bilbao en ese momento todavía no tenía esta fuerza de congresos, eventos grandes y tal, pero sí aquella gente era el núcleo de lo que luego se fue, yo creo que expandiendo. Empezaron a aparecer las empresas de comunicación, las empresas de secretarías técnicas de eventos, organizadoras de eventos, y entonces ahí es donde yo pego el saltito, ¿no? De aquel núcleo de gente que se encargaba de revitalizar la vida en Bilbao, pues ya pasamos aún trabajando en Samar, aún trabajando en Samar lo hacía, y bueno, pues a partir de ahí pues ya vinieron los eventos, vinieron los libros, vinieron las webs, todas esas modas que fueron saliendo que nos han tenido activos durante todo este tiempo.
Y es que Manu, congresos, Bilbao ha sido y sigue siendo una gran apuesta por una ciudad donde se celebren este tipo de eventos, o sea que has tenido a cascoporro trabajo también.
A cascoporro. No sé, además de todo tipo de actividades. Hace un momentito os comentaba, micrófono cerrado, que mi último evento ha sido el UTEC 2030, ¿no? De las energías alternativas que producen las olas y las mareas, que me ha parecido interesantísimo, y que empezamos con una regata en el Abra el domingo día 3 y un paseo en el Bilboat el día 8, ¿no? Sí. O sea, extenso, que por cierto lo quise tomar, aunque fuese al final de mi época laboral, porque yo con Tisa, en aquel momento con Matilde Lespru a la cabeza de un nivel muy fuerte, fueron mis primeros congresos y quise terminar con uno de ellos también, ¿no? Y este ha sido un congreso muy interesante, pero recuerdo uno que era algo en inglés, algo de folder, no sé cómo, no recuerdo ahora cómo se dice hombro en inglés, pero bueno, era un tema médico que hicimos en el BEC y podías estar allí abriendo las primeras ponencias, cogías un taxi, te ibas a Galdácano, entrabas al quirófano, hacías de tus fotos, volvía para que y ahí lo estaban viendo en streaming y luego se proyectaban. Entonces, cosas de ese estilo muchísimas. Y luego eventos pues mucho más sencillos, ¿no? Uh-huh. Desde la presentación de un libro, he sido muchos años con la Asociación Artística Bilbaína cubriéndoles esos martes poéticos, fotógrafo del Cucherito desde el año 95. No sé, tengo en la cabeza por mi cámara han pasado como 150 toreros de alternativa, de los que en futuro quiero plasmarlo en algún libro, alguna cosa de esos retratados por mí en la sede del club, ¿no? Con sus firmas y sus cosas. Entonces, es mucho contenido que es difícil de... Lo iré rememorando, ¿no? Pero ahora mismo resulta como difícil. Lo que sí es la variedad de, sí, de, sí. La variedad de,
no, no, para ordenar de, todo de, eso ahora difícil, se te multiplica el tiempo.
Han sido médicos de energía, claro. sociales, yo qué sé, de uh-huh. cualquier cosa.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, has hablado de los toros, tienes un libro que ha sido muy famoso ese libro y, sí. y muy loado por todo el mundo, por todos los aficionados a los toros, sobre Enrique Ponce. Has conocido a muchas gentes, muchos toreros y mucha gente conocida, pero ¿por qué esa pasión por Enrique Ponce?
Bueno, primero porque desde muy pronto me abrió las puertas, ¿eh? Es decir, en cuanto a la amistad, ¿no? Y a mí Enrique Ponce me cautivó en ese momento la elegancia que tenía. Cuando yo conocía en los años 93, 94 a Enrique Ponce, me parecía, no había, para mí no había un torero más elegante. Podrían estirarse más o menos toreando, pero a mí me parecía su forma de estar, el cómo llenaba la escena en la plaza, el saber, y luego, pues hombre, así no voy a decir ha terminado, pero ha llegado donde ha llegado, siendo una figura del toreo de primerísima fila, si no el mejor en muchísimos años a nivel de datos, de números, pero sobre todo su elegancia. Y luego la gran suerte, quizás un poco unido a mi personalidad, ¿no? De siempre estar un poco periférico a todo, con educación, respeto, voy a ser, como no tengo abuela, incluso venga, humilde, ¿no? En ese aspecto, pero al final pues llegamos a ser somos buenos amigos y entonces desde ese momento decidí que íbamos a seguir a Enrique Ponce. Y gracias a Dios mi mujer Pilar me ha seguido en esa también con el mismo cariño al entorno poncista y somos uno más del entorno poncista. ¿Sí?
Pues mira
considerado que, de la cuadrilla.
Sí, muy bien, ¿no? De la cuadrilla, gracias. No de la taurina, de la
sí,
cuadrilla.
Sí, porque personal. Mira, tú puedes seguir a un torero y te verlo pues, como yo he hecho, de ir a Ronda y al día siguiente en Bayona y al dos días en Santander o en Pontevedra, yo qué sé, ¿no? Me dicen cosas, viajes que alucinas. Pero tener la oportunidad de viajar con él por México, o por Francia, uh-huh. en Portugal, y bueno, y España no os digo nada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí que todo eso ha ido llenando, ¿no? La cesta del porqué.
Uh-huh. Y bueno, tú has entendido, por ejemplo...
Perdóname, sí, y el libro que es del año 2004, ya se está haciendo un poco viejo, pero no pierde nada porque es un libro de las 15, en ese momento, la 15 temporada de Enrique Ponce, en este momento llevaría 30, 31, 15 temporada, todas las corridas de esa temporada, uh-huh. 2004. Con lo cual, están comentadas por él, con extractos de colegas vuestros periodistas, con escritos míos propios y, por supuesto, con fotografías de todas las corridas, ¿no? Entonces, es un libro que te hace... Pero no solo de la corrida, ¿eh? De cómo se monta en un ascensor, cómo se le lava la ropa, cómo viaja, cómo hemos viajado desde La Muela hasta Nimes, en la autovía, no sé cuál, una parada en la gasolinera. Toda esa actividad, verlo en 700 fotografías o las cogidas que pudo tener durante el año, luego ver la recuperación, etcétera, hace que el libro tenga... deje ver cómo es la vida de un torero más allá de ruedo. Siempre uh-huh. desde un prisma periférico,
sí,
sin molestar.
Dices, sí.
¿no? Uh-huh. Como decía Marino Montero en algún escrito que me ha dedicado, yo soy un poco fotógrafo invisible. Y
bueno,
por eso hemos aguantado hasta la jubilación.
Eso es.
Sin Manu, molestar demasiado.
No sé si has podido entender, después de verle tanto, por ejemplo, a Enrique Ponce, el porqué de la pasión de alguien que se enfrenta a algo de lo que todos saldríamos corriendo, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es algo que lo llevan innato. Fíjate, hay en la historia de la tauromaquia hay mucha gente que se ha hecho torero por ganar dinero.
Uh-huh.
El mismísimo cordobés, el padre, pues así fue, y es lo más, para contar esto, es lo más claro. Pero hay otros muchos que son toreros desde pequeño. Un niño que nace en Chiva y con los 10 años lo ve un señor torear una novillada ya en su entorno de la Comunidad Valenciana y se lo lleva a Navas con 10 años... a Navas de San Juan en Jaén, es alucinante, pero ese niño lo lleva adentro, ese niño no está pensando en ganar dinero, está pensando en jugar a ser torero, en jugar al toro, luego se hacen toreros, y como lo llevan innato, pues al final le sale, y si es capaz de, y si le respetan, que gracias a Dios a Enrique le han respetado bastante los toros, pues oye...
Ya.
Bueno, yo estoy acordándome,
adelante, ¿no?
Ahora hablas de la elegancia de Enrique Ponce y para ti, ¿qué ha sido fotografiar, por ejemplo, a Jesulín de Ubrique cuando venía a Bilbao? Yo no sé si aquí le tiraban ropa interior, creo que también, y los espectáculos que armaba, que le regalaron un tigre,
bueno,
o sea,
no,
todo lo contrario, Enrique Ponce.
Es correcto, porque las fiestas de los pueblos y todo ese tipo de cosas, los toros han sido la fiesta del pueblo, en lo que estaba basado todas las fiestas de los populares, ¿no? Y Jesulín de Ubrique ha sido un grandísimo torero, grandísimo, muy bien. podríamos ver fotos de Bilbao donde no sucedía esto que tú,
aquí
tú
no,
comentas.
Aquí no pasaba, aquí somos de otra pasta.
Somos un público más serio, sí.
Pero visto aquí o visto en Ronda, que también he tenido oportunidad de verlo, digo por las distancias y por el tipo de plaza, etcétera, igualmente, ¿no? Elegante, cuando se ponen a torear, la elegancia sale. Luego hay que llenar esa escena, que este se vuelve así y a lo mejor levanta la muleta más que otro y el otro no, la mantiene rozando el suelo, pues a lo mejor eso es lo que yo llamo la elegancia, ¿no?
Para fotografiar es un mundo agradecido, ¿no? Por
muy
todo,
agradecido.
Por formas, colores, todo, ¿no?
Todo,
estampas.
Todo. Bueno, ¿no? La luz y la sombra, eso, que es lo que yo empecé a hacer. Luego Enrique Ponce un poco cambió esa forma, ¿no? De yo iba buscando la sombra, las luces, los contrastes, y luego Enrique Ponce al meterme ya de lleno en su toreo, pues hizo que el zoom se abriera un poco, ¿no? Y al final era toro, torero, escena, que era lo que había que...
Bueno, hablamos de toreros famosos y hablamos de gente famosa. Aparte de las personas relacionadas con la tauromaquia, ¿a qué otros personajes famosos has fotografiado?
Pues a muchos, pero mira, yo siempre que me surgen esta pregunta, me acuerdo de Les Valesa.
Les Valesa.
En un congreso que tuvimos en el Palacio Escalduna, que había mucha gente discapacitada y tal, no recuerdo ni qué era, pero aquel personaje y cómo la gente, era un poco como devoción, ¿no? Como, uh-huh, como si fuera Juan Pablo II,
que
tenía un carisma especial, sí. Bueno, pues aquel personaje a mí me... Tal. Pero bueno, yo me quedaría en mi entorno, por supuesto, estamos todos los lehendakaris desde Garaikoetxea, hasta ahora, a nivel del Estado, pues lógicamente la Casa Real ha venido muchas veces aquí a celebrar o a inaugurar o cualquier cosa, pues también ha sido así. Pero popular, pues mira, te voy a decir una divertida. La última vez que con el Congreso de España-Estados Unidos que tuvimos en la biblioteca de la Universidad de Deusto, pues yo me hice una foto con Eva Longoria, por ejemplo.
Hombre,
pero buscando el momento, que es lo que yo suelo hacer cuando alguna vez alguien me da un poco de esto, buscando un momento oportuno. Bueno, pues lo hice al pasar por debajo de la pasarela Subisuri porque yo vivo en el campo volantín. Pues tengo una foto con Eva Longoria ahí mismo.
A la puerta de
Pero puedo, hablar, puedo hablarte de Vargas Llosa, uh-huh, o de, yo qué sé, de Norma Duval o de...
Claro, los artistas
o
que han
Miliki,
pasado...
O de Miliki, que también, claro, lo tengo cuando a vuestros compañeros de acero organizaban aquí unas... entregar premios muy grandes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cosas de esas. Cuando el personaje me toca un poco, a lo mejor me hago una foto. Decir la lista de los que he fotografiado, pues realmente es mucho. Sí.
¿Ibas por los teatros en Aztenagusia fotografiando?
No, porque los toros me quitaban.
Ah, te quitaban el tiempo, claro. No podías estar al teatro.
Por la mañana yo trabajo siempre en Aztenagusia con el Club Cocherito, con los coloquios, y por la tarde hacía toros. Y han sido 30 años que he estado acreditado en la plaza. Y entonces luego iba a la plaza, pero en aquella época a lo mejor estaba mandando luego foto a tres medios, algún digital como podía ser Mundo Toro o Aplausos, pero también para los medios de papel, ¿no? Como era Aplausos también, no sé si Toro 6 o alguna de estas. Uh-huh. Y luego pues para cubrir la Sesen Saleac de nuestros amigos de la Federación Taurina de Vizcaya, ¿no?
Bueno, mucho curro. Y Manu, a la hora de retratar a alguien, tú eres alguien que, bueno, supongo que ya ves si esa persona ya tiene el rictus un poco congestionado por la tensión de la foto y no sabe muy bien cómo poner la cara y entonces la pone fatal.
Sí.
¿Tú eres de relajarle o ves cuándo?
¿Cómo conseguir
que alguien...?
Pero es subliminal. Para mí es subconsciente. Sí. O sea, no le digo tranquilízate, mírame y sonríeme.
Eso es.
No, tienes que provocarle la sonrisa. De otra manera, esos ojos no son los que yo quiero. Y a lo mejor, seguro, ¿y qué quieres que haga? No sé, piensa en... Y solamente con que le digas piensa en, a lo mejor ya está pensando en algo.
Sí, sí,
no le tienes que decir piensa en tus hijos, si sabes que los tiene. No, piensa en... Yo qué sé.
Sí, sí, y ya boom, baja un poco, ¿no? Quita un poco lo rígido que pueda uno ponerse, ¿no?
Antes era más difícil porque pegábamos un flasazo en la mayoría de nuestros
tapos,
pero a partir de los años 2002, 2003, que ya nos metimos en la época digital, pues siempre tiras un poquito más, ¿no? Pero fíjate, yo habré entregado ahora del UTEC 2023, habré entregado unas 2.000 fotos, una cosa así, porque han sido 8 días de trabajo, 7, perdón, de trabajo, pero... Me he hecho casi 350, 360 ponencias, porque había 4 salas rotándolas constantemente, cada 15 minutos cambiaban al ponente, etc. Entonces, te permite, el hecho del digital te permite tirar 4 o 5, pero claro, tú lo has visto, y yo lo que sí creo que tengo es bastante psicología a la hora de ver la expresión correcta de esa persona.
Eso, claro.
Y entonces, la que entregas es la correcta. El morrito para afuera, o el aliviar un poco la sonrisa, o aprovecho cuando le están haciendo una pregunta, cuando él presta más atención después hacia los que le estén.
Sí, en los asistentes, Congreso, ¿no?
Los asistentes, sí. Exacto. Entonces, esa es la filosofía. Sí lo hago, pero no exigiéndoles, sino provocando.
Está bien. Ahora nos movemos en el mundo de la autofoto, los selfies, las poses forzadas, el morrito que tú decías, eso. Eso es lo que dejas cuando te jubilas.
En Tantegui, estos días, es que son detallitos que ilustran un poco lo que estás diciendo, ¿no? Los chicos de Lantegui son todos muy, muy cariñosos y muy festivaleros y tal, cuando se están en fiesta y teníamos un fotocall con gorritos y cosas. Y tiene también ese tic, ¿no? De sacar la lengua.
Y digo, no.
Le haces la foto, se la enseñas y me dices. Y bien. Te hacen el gesto de positivo con el dedo arriba, ¿no?
Sí.
No le has dicho, no, mete la lengua. No, no le has dicho, mete la lengua.
Le has hecho un gestito, ¿para qué? ¿No?
Sí. Claro. O sea, eres psicólogo, en realidad, te has convertido en un psicólogo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es, para nosotros es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Sí, sí. Más allá de que, bueno, no sé si psicólogo, pero documentalista fiel, sí.
Sí,
pero
sí.
Psicólogo, sí, por supuesto.
Gráfico.
Pero yo quiero documentar y que lo que se ve ahí es lo que es. Es lo que
es. Hable, ¿no?
Que la foto hable. Me da igual que sea un inmueble, un edificio, lo que sea, un paisaje, pero que aquello diga algo. Porque si no, entonces el equilibrio, las formas, todo eso es una parte.
Es un arte.
Ojo, por ejemplo, en cuanto a la gente, hacer un retrato a una sola persona, yo tengo una frase que me la dijo otro profesional, el 50% de una foto es el fondo. Entonces tú tienes que estar con tu objeto y tu escenario. Entonces, ese equilibrio entre las dos cosas es lo que te hace que la foto sea un poco diferente a lo habitual, ¿no?
Sí.
No es ponerte en medio, no, si tienes que poner la rodilla en tierra, la pones, equilibras, miras, te vas, te mueves.
Son cosas nosotros vemos en una buena fotografía, no sabemos explicar, pero es lo que nos gusta.
Yo recuerdo al difunto, pero admirado, Iñaki Azcuna, que decía, no sé, ¿para qué coño tiráis tantas fotos y sois tan pesados si luego ponéis la primera? Pero lo del pesado, que por lo que me he acordado, siempre decía, pesado sois. Desde decirle que se ponga derecha la corbata con un gestito, o que se meta el cuello, detallitos que nadie ve, ni tus compañeros que los tienes apelotonados al lado, pero ellos sí se dan cuenta y al final te hacen un gestito. Pues a lo mejor justo ese de agradecimiento es la foto.
Es la foto, qué bueno.
Bueno, ya para terminar, Manu, no sé si te ha quedado alguna espinita de cuánto me hubiera gustado haber conocido a esta persona, a este famoso, a este científico, a quien sea, que no has podido sacarle una foto, igual porque nunca ha venido a Bilbao, pero vamos, algún personaje que te hubiera gustado
muy retratable,
retratar.
¿No?
Sí. ¿No? ¿No te ha quedado ningún actor de Hollywood siquiera, actriz de Hollywood, alguna estrella del rock, no?
No, fíjate, no he hecho, quizás es porque es muy, por lo que hemos dicho antes, es difícil de rememorar tantísima gente o tantísimos escenarios, tal, ¿no? Pero no he mirado más allá, es decir, yo he estado muy pleno en mi trabajo y estoy, yo dejo de ser laboralmente fotógrafo, pero no voy a dejar
hombre,
de ser
hombre, vas a seguir disparando, está clarísimo.
Evidentemente, ¿no? Entonces, es decir, yo he estado lleno de gente amiga, no amiga, este tipo de gente, de ilustres que han podido venir a nuestros congresos, a visitar esta ciudad, pero no he mirado más allá. Quizás porque he tenido oportunidad de estar fuera y también, ¿no? Porque volvemos un poco al mundo del toro, eso me ha hecho a mí conocer a muchísima gente. O sea, el listado es...
Enorme.
Enorme, enorme, enorme. Entonces, bueno, pues no, en realidad no. Porque, no sé, quizás Nelson Mandela, bueno, sí, pero
bueno, pues sí, claro,
si hubiera
¿no?
estado en mi entorno.
Claro,
y,
sí,
pero estamos muchos. Hablando de mi jubilación y de mi trabajo. Entonces, en mi trabajo no he hecho en falta nada. Estoy contento porque creo que lo he rematado todo muy bien, que me he involucrado mucho con mis clientes, que estos logotipos como los que tenéis aquí detrás siempre son el reflejo de lo que tú tienes que unir a los personajes para que la constancia notarial de aquello
que quede ahí.
Esté ahí y ya está. Y No me queda más. No.
Qué bien, pues qué buen saldo, Manu. Es verdad que vosotros también a veces tenéis el privilegio, los fotógrafos, de estar en sitios donde los demás no van a llegar, pues porque no tienen ese acceso a la entrada. No sé si algún día en tu labor profesional has dicho, joder, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy metido? No pensaba yo cuando estaba desayunando que iba a llegar hasta aquí, algo que voy a ver desde una perspectiva que nadie va a ver.
Pues vamos a acabar con una anécdota de toros, por ejemplo. Y yo he bautizado un toro en la Plaza México de Ciudad de México. Entonces, decir, ostras, ¿qué hago yo a 13.000? Yo llamé a Pilar llorando. Pilar, acabo de bautizar un toro. Porque en México normalmente el toro no lleva el nombre de su madre vaca, sino que le ponen el nombre en la plaza por la mañana en el apartado.
Sí, sí.
Y entonces yo tenía la excursión de mi club cocherito, yo había ido con Enrique por otro lado, y yo estaba en el entorno de Enrique. Y dije, coño, pues le voy a decir a estos que le bautizamos el primer toro de Enrique, por lo de la luz, que ahí anochece muy pronto, que le pongan de nombre Cocherito. Oye, y cuando me dijo el apoderado de Enrique, oye, que ningún problema, que Cocherito. Y luego salió aquel hombre con el cartel de Cocherito y todos mis amigos ahí arriba, dije, ostras.
Qué bueno.
Me puse
qué
a llegar
bueno. Habrá foto, ¿no?
Del
hombre con el cartel.
Por supuesto. Y del toro en el corral y todo. Uh-huh. Claro. Bueno, pues, ¿qué hago yo aquí a 13.000 kilómetros bautizando un toro en Ciudad de México? Bueno, sí. Pues eso son
privilegios del oficio.
Y además la humildad que has dicho antes, que podías haberle puesto Manu de Alba o Manu, exacto, y le pusiste Cocherito.
Era un regalo para mis
amigos.
Muy bien. Bueno, pues Manu de Alba, fotógrafo, famoso fotógrafo de Bilbao, auténtico testigo de los mejores momentos de la villa y de las visitas más importantes que hemos tenido. Se jubila y nos lo ha contado todo, y a ver si llega ese libro famoso, esa enciclopedia con todas tus vivencias, que es también historia de Bilbao. Es que ricasco, Manu. Manu de Alba, y a disfrutar de la jubilación.
Eso sí, Soriona.
Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasarela. Gata vanidosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata vanidosa. Te invito a mi pasarela, damisela, vela, te la buena espera, bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelando una a capela, te quiero y espero que lo que quiero se me den dedo. Como el perro callejero de un jardín jardinero, que espera, dale más bambú, no te quiero, antes que caiga un aguacero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira qué ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasarela. Me quedo.